Santos consideraría resucitar el acuerdo del Mar Negro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 3 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada. Vamos a dedicar importante espacio de nuestro programa en la tarde de hoy a darle seguimiento al anuncio, la disposición del Banco Central del Cuba de nuevas medidas en camino hacia la bancarización del país. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las condiciones que hay? ¿Cómo quedan los cuentapropistas? Todo esto tendremos cuentapropistas, campesinos, emprendedores, analistas, asesores de emprendimiento, todo en nuestro espacio. También pues tendremos información actualizada sobre la situación de Javier Delgado Torna aquí en nuestro espacio. Le han negado pues el cambio de medida de libertad condicional por problemas de salud. Continuará ahí en el Guamajal. Y también pues hablaremos con la situación de otros temas de la realidad nacional, la falta de agua, la situación que hay en la provincia de Villa Clara, como alertó el propio oficialismo, todo eso durante la próxima hora en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo, a las 2:07 a esta hora de la tarde en Cuba al Día, tres presos, uno político y dos comunes, se encuentran plantados desde el martes 1 de agosto en la prisión de máxima seguridad de Arisa, en Cienfuegos, donde fueron trasladados desde el campamento de trabajo forzado de Baldosa, al de menor rigor ubicado en la cabecera provincial, donde habían iniciado una protesta reclamando ante las pésimas condiciones en la prisión y el impago por su trabajo que los obligan. Eso es lo que está ocurriendo. Activista Alejandro Garlobo cumple 5 meses preso sin petición fiscal ni fecha de juicio. Y soy muy directo contra las políticas estatales y las estupideces de nuestros dirigentes. Así lo ha expresado pues el escritor y periodista Jorge Fernández Hera, pues luego de establecer pues su blog sobre la realidad nacional. Y opositores advierten sobre la creciente frustración de las familias cubanas ante el faltante de alimentos. El Banco Central de Cuba impone fuerte control al dinero en efectivo. Y finalmente, en la provincia de Villa Clara, más de 14.000 familias en el municipio de Manicaragua, como son los poblados de Matahuala, Yaya y Jorobada, están sin agua por muchos meses y otros 30.000 en las últimas semanas por problemas de rotura de abasto y de plantas de rebombeo tampoco están recibiendo este preciado líquido. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar pues iniciar ya nuestro espacio. En Pinar del Río, en breve, tendremos un cuentapropista, un líder campesino, para poner en perspectiva todo este anuncio de el nuevo cerco financiero anunciado por el gobierno cubano, que impone topes a los pagos en efectivo y obliga a recurrir a los cubanos a las transacciones electrónicas a través de los bancos estatales. Economistas lo califican como un instrumento de represión, un latigazo al sector privado que podría traer consecuencias nefastas y que está desconectado de la realidad que vive Cuba, consideraron economistas. Entre ellos pues está el destacado economista Elías Amor Bravo. También Pedro Monreal, desde La Habana, Cuba, dijo que pues esta resolución no va a ningún lado y que lo que hace falta es reducir la pobreza, contener la inflación y subir los salarios y las pensiones. Mientras tanto, que emprendedores, un dueño de una MIPYME, pues Josué Montes de Oca Arias, pues ha dicho que el glorioso Banco Central se baja de la mata hoy con una medida que denota una desconexión total entre la realidad que vive Cuba y la batalla que tienen que librar las MIPIMES para funcionar. Vámonos ya en breve, vamos a establecer el contacto. Tenemos ya el contacto en Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y gracias por todos los oyentes.
Bueno, ahora nos vas a contar dónde has estado hoy en una de las más importantes MIPIMES de Pinar del Río, porque resulta ser que ayer, ante el anuncio del Banco Central que comienzan pues a establecer nuevos obstáculos con el tope de precio en efectivo y obliga a los cubanos a recurrir a las transacciones electrónicas a través de bancos estatales, economistas han calificado esto como un instrumento de represión y un latigazo al sector privado, que ahora pues nada más pueden extraer hasta 5,000 pesos de moneda nacional, y esta medida podría traer consecuencias nefastas y está desconectada de la realidad nacional que vive Cuba. También pues Pedro Monreal, economista cubano que vive en la isla, dijo que lo que hace falta es tomar otras medidas que no están establecidas aquí, como es el caso de bajar la inflación, mejorar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y aumentar los salarios y pensiones. Mientras que un propio dueño de MIPYME, emprendedor, Josué Montes de Oca, cofundador de la MIPYME a las soluciones, dijo que el glorioso Banco Central del Estado se bajó ahora a la mata con una medida que denota una desconexión total con la realidad que se vive en Cuba y la batalla que tenemos que librar en las MIPYMES para funcionar. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en Pinar del Río el anuncio ayer por el Banco Central de Cuba?
Exacto, esto es un impacto nefasto, hay un descontento total, una confusión, e incluso que una, según comentan dueños de la misma MIPYME, que es una falta de respeto de que del gobierno, del régimen del Estado, que haya tomado esta medida ahora que realmente se aboga por las pequeñas y medianas empresas, cuando realmente lo que se debe es apoyar, lo que se debe es crear condiciones para que esas MIPYMES funcionen, porque según ellos era la panacea de la situación económica que vivía Cuba, y ahora realmente han tomado una medida que va en contra de todo esto, porque yo realmente desde mi punto de vista pienso que el modelo económico socialista cubano está en contra de que las personas aquí prosperen y hagan su dinero honradamente. Entonces toman estas medidas un poco para minimizar y para minimizar el funcionamiento de las MIPYMES. Esto es claro, esto es lo mismo que ha sucedido con los mercados libres campesinos, con toda una serie de instrumentos que ellos han echado a andar en un momento determinado que el país lo ha necesitado, y ahora esto viene para eliminar las MIPYMES. Es una de las cosas que yo entiendo que puedan estar sucediendo en la mente de quien se le ocurrió esta idea, porque estas personas tienen que utilizar millones de pesos, miles de pesos, para poder hacer funcionar estas MIPYMES, y ahora con esta nueva medida realmente los obstaculiza totalmente, los frenaron totalmente. Muchos van a tener que entregar y van a quedar funcionando nada más las que estén afín con el gobierno. Es la idea que tengo de todo esto, porque ellos no se saben ni por dónde andan ni lo que están haciendo.
Bueno, pues hay un economista que ha dicho que esto es un latigazo al sector privado, pues muchos de estos sectores, sobre todo los más pequeños y de menor capacidad para asumir las exigencias del régimen, podrán optar por la actividad informal. O sea que si no puede sacar el dinero del Banco Central, pues no usa las tarjetas y lo hace de una manera como lo hacen miles de cubanos a través de la bolsa negra. Y esto esto puede pues perjudicar el tipo de actividad. ¿Qué te parece a ti?
No, perfectamente. Tiene una idea clara de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en el futuro con respecto a esta medida que se tomó, que al final de la jornada va a pasar lo mismo con las 63 medidas y con todas las medidas que se han tomado. Sale alguien después en la televisión diciendo que no funcionó, que realmente no era lo que se tenía que haber hecho, pero ya se hizo y ya se le ocurrió a alguien que no sabemos quién es, que se le ocurrió esta nefasta idea, que lo que hace es obstaculizar el proceso de las MIPYMES. No solamente, yo pienso que esto tenga un largo alcance, esto va a obstaculizar el proceso de muchas pequeñas y medianas empresas en todos los sitios.
Y finalmente, Esteban, una cosa importante, independientemente que hay mucho cuestionamiento y crítica por parte de los cubanos hacia las MIPIMES por los altos precios. También los cubanos reconocen que es donde único se puede conseguir comida hoy en día.
Exactamente. Hoy realmente una caja de pollo está en 9.000 pesos, en 5.000 pesos las MIPIMES. Pero bueno, las personas se hacen una colecta entre ellos y la compran y van recibiendo su poquito de fibra, su poquito de proteína. Ya si esto realmente en un momento determinado estas MIPIMES desaparecen, entonces volvemos otra vez a lo mismo, que a la misma hambruna que hemos estado transitando durante todo este tiempo.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, directamente de Pinar del Río para nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada sobre lo que le ha ocurrido a un emprendedor, precisamente, Daniel Alfaro, que tiene un usufructo ahí en San Antonio de los Baños, Artemisa. Pues el martes tuvo la visita de un joven, miembro de una familia, con 9 hermanos, en precarias condiciones, en un barrio en las cercanías ahí de San Antonio de los Baños, pidiendo alimentación, pidiendo trabajo ante las precarias condiciones. Tenemos fotos de este encuentro de Daniel Alfaro con este joven, miembro de una amplia, prolongada familia que vive en precarias condiciones allí en las cercanías de San Antonio de los Baños, quienes ya fueron amenazados desde hace algún tiempo con el desalojo de una comunidad de ilegales, y también le pidieron que no le diera información al Faro por ser, entre comillas, como dicen ellos, un reaccionario gusano, anticastrista. Y sin embargo, pues años después todo se ha quedado igual, sin ayuda de ningún tipo, y ellos han acudido de nuevo al Faro. Vamos a conocer detalles de lo que ha ocurrido y del encuentro que tuvo con uno de los miembros de esta familia, Daniel Alfaro Frías, uno de los líderes de la organización Opositores por una Nueva República y también usufructuario de profesión ahí en San Antonio de los Baños. Vámonos a Artemisa, Cuba, específicamente en San Antonio de los Baños. Tenemos el contacto con el líder opositor de Opositores por una Nueva República y también usufructuario, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos hemos quedado consternados con lo que vimos en la publicación suya en sus redes sociales de un encuentro que ha tenido usted el pasado martes con un niño básicamente de 15 años, miembro de una prominente familia, de una familia muy, muy amplia, son 9 hermanos que viven en una comunidad marginal que han sido amenazados por tiempo con el desalojo, incluso un trabajo que usted nos va a contar dónde ocurrió, y a los que se amenazaron que no se le acercara más a usted por ser una persona desafecta al régimen. Pues año y pico, 2 después, este joven ha vuelto a usted pidiendo algo para trabajar y para comer. Cuéntenos, Alfaro.
Así mismo, Tomás. Estas personas, como bien usted dice, viven en un barrio que a este gobierno no les preocupa en lo más mínimo. En lo más mínimo, desde el punto de vista, Tomás, que esas personas allá atrás no tienen...
¿Cómo se llama, Alfaro? ¿Cómo se llama el barrio?
La comunidad Finca San José, aquí en San Antonio de los Baños. Tomás, esas personas ahí hay ese asentamiento ya data de unos 6-7 años. Ahí viven alrededor de casi 100 y pico de familias. Tomás, es bochornoso decir que todavía estos gobernantes no se han preocupado siquiera porque en ese barrio exista el agua potable. Ahí entra una pipa y veces una vez al mes y no alcanza. No alcanza porque es que es demasiado la despreocupación. Ni siquiera eso han tenido esas personas que viven ahí atrás. Muchos de ellos no tienen tarjeta para la poca alimentación que dan en la violeta y para las pocas cosas que venden. Es criminal, Tomás. Ahí viven un gran número de niños chiquitos, personas enfermas, ancianos, mujeres. Es criminal. Esta familia incluso son 9 hermanos, Tomás, que esa mujer está luchando con ellos ahí. Desgraciadamente hay quien sí se ha condolido con esto que sucede, ¿no? Con esta publicación que yo hice, pero desgraciadamente, como decía, hay otras personas que llegan y dicen, ¿y por qué parió tanto? Esa indolencia la ha ido inculcando esta dictadura a pueblo, y no todo el mundo mantiene la conciencia de que son seres humanos y que tienen derecho a la alimentación, que tienen derecho al agua, que tienen derecho a la educación. A este desgobierno, Tomás, no les ha preocupado hasta el punto de que ahí hay muchos niños que prácticamente son mendigos, Tomás, que comen y viven de la caridad, del que le pueda dar un pan, del que le pueda dar otra cosa.
Y este muchacho, se acercó porque tú eres conocido ahí en San Antonio por poner tu usufructo con lo poco que ya puedes elaborar al servicio de la comunidad. ¿Cómo llegó el muchacho a tu casa? Cuéntanos, ¿y qué te pidió Alfaro?
Bueno, Tomás, ese niño llegó en una forma bastante deplorable, se notaba nervioso. Después yo calculé que eso era debido al hambre. No podía casi hablar, ese niño llegó con mucha pena. Me decía, yo tengo mucha pena, pero yo tengo que decirle una cosa que me está pasando. Yo lo convencí, me habló y me dijo, llevo 2 días sin comer. Ayer, antier en mi casa, lo que pudo hacer mi mamá con una calabaza que le regalaron y un paquetico de sazón Goya, fue un caldito de calabaza y eso, a poquito rato de habernos comido, ya no teníamos nada en la barriga. Tomás, eso me partió el alma. Yo de lo poco que tenía, yo lo que tenía era un muslito de pollo que tenía para la comida y le di a la mujer mía, el mío se lo va a comer. Y con eso lo preparé con un pan y le di un poco de refresco, un poquito de agua, que era lo que podía darle. Pero es criminal haber visto el estado de probable en que llegó ese niño aquí. Él llegó, como usted dice, porque él sabe que yo vivo preocupado por esa comunidad, por esas personas. Cada rato le doy vuelta por allá atrás. Pero es demasiado el abandono, Tomás. Demasiado, ya le digo. Ni siquiera agua tienen esa gente de atrás para poder tomar. El que puede sale a cada pan vuelta del pueblo y entonces los voy cargando un tanquecito de agua para allá porque el estado este no se ha encargado siquiera de que tengan agua para ahí.
A pesar de que le prometieron que le iban a dar viviendas y mejorar las condiciones a cambio de que no hablara más contigo.
Así mismo fue el año pasado por marzo, el 20 de marzo, que estuvo muy cerca de las elecciones de los delegados, esas personas se habían acercado a mí con el fin de ver de plantearme los problemas que tenían. Y yo empecé a hacer publicaciones y empecé a hacer algunos llamados y esto provocó que personas del gobierno, del partido, se acercaran a esa persona. Enseguida les llegó a ellos, parece la noticia, y empezaron a acercarse a esa señora. Y le prometieron, ella, Tomás, desgraciadamente hay que decirlo, está enferma de cáncer. Tiene cáncer en la garganta y así está luchando con todos estos problemas. La secretaria del partido incluso le prometió que ella le gestionaría para que se atendiera el problema de enfermedad, que la iban a llevar al médico, que la iban a atender, que le iban a resolver el problema de la vivienda. Y Tomás, todo esto quedó en lo que da el comunismo, promesas y mentiras. Al final hubo alguien de ellos que le dijo que ellos la iban a ayudar, pero que ya no podía venir más donde estaba yo, que ya no podía venir donde estaba yo, que yo era un gusano, que yo era un contrarrevolucionario, que yo era terrorista, que yo incluso era lo que quería era que este país lo invadieran, que tiraran bombas. Mira toda la idea que le dieron a esa mujer, pero incluso así, las personas a mí para acá trato más me conocen, saben de mi forma de ser, de mi forma de actuar, que siempre estoy ayudando, yo lo poco que he producido siempre lo he puesto al servicio de la comunidad. Y hoy por hoy se me están acercando de nuevo esas personas porque después de un año y pico, casi dos, están viendo que todo fue promesa, todo fue mentira y no ven una luz de esperanza en sus problemas.
Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños, usufructuario campesino, ahí en la provincia de Artemisa. Vámonos a Ciudad de Panamá. Importante lo que nos tiene que decir el abogado Jaxis Cires, pues asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti.
Bueno, ha causado pues un diluvio de críticas en Cuba que van desde operadores de MIPYMES, cuentapropistas, economistas, usuarios en las redes sociales, las nuevas disposiciones anunciadas ayer por el Banco Central de Cuba, una medida que según dice el oficialismo está encaminada hacia la bancarización del país, pero sin tomar en cuenta la realidad nacional. Impone un fuerte control sobre el dinero en efectivo. De los principales complicados que están con esta medida es las limitaciones que van a tener los propietarios de MIPYMES, que a partir de ahora solo podrán extraer 5,000 pesos en moneda nacional en efectivo y el régimen quiere obligarlos al uso de tarjetas electrónicas a través de los bancos estatales. Algunos emprendedores han calificado esto como un instrumento de represión y un latigazo al sector privado en estos momentos. ¿Cómo ves tú esto que se ha anunciado y su implementación y el impacto que puede tener en las MIPYMES, Jaxis?
Bueno, eso es reflejo principalmente de que el régimen no tiene claro lo que tiene que hacer con la economía y también es reflejo de la grave situación de liquidez que ellos tienen. Detrás de esto, detrás de esa palabra tan bonita, bancarización, en realidad no hay un interés por modernizar la economía, ni siquiera por ejemplo, como está sucediendo en otros países, por cumplir unos compromisos internacionales, sino que detrás de esto lo que hay es su necesidad de efectivo y su interés por demostrar también que todo el emprendimiento, por eso el sector más golpeado es de los emprendedores, están subordinados a una política económica desastrosa donde predomina el control estatal y la improvisación. Es muy preocupante y muy muy grave lo que está sucediendo. Es difícil. Yo no he encontrado a alguien dentro de Cuba que esté al tanto de esto que está pasando, que no esté preocupado. Pocas veces había visto, y la gente repite esta palabra, estamos muy preocupados.
Ahora, Yaxis, esto es interesante porque a pesar de las críticas de cubanos a las MIPYMES y los altos precios, los propios cubanos reconocen que ante el desplome del mercado estatal, ante el desplome de la libreta de racionamiento, son estas MIPYMES las que le están dando el frente a estos negocios privados a la alimentación del pueblo. ¿Es cierto esto?
Bueno, sí, de alguna manera los emprendedores lo que han hecho es dejar en evidencia, digo yo los emprendedores de verdad, los que se levantan temprano en la mañana, no los enchufados del régimen, eso no. Pero estos, claro, han demostrado de la falencia y la ineficacia de la economía de régimen. Y es de las pocas gente que ayuda a sobrevivir a una población cubana que ve cómo diferentes crisis, pero la alimentaria, por ejemplo, le está causando un dolor de cabeza a toda la familia para llevar un simple plato de comida a la casa. Por tanto, sí, eso afecta duramente a los emprendedores, y me estoy refiriendo a ese cubano de a pie que en medio de esa situación precaria, económica y de falta de seguridad jurídica, intenta hacer algo por su familia y por su comunidad, desde luego.
Y esto implica la ilegalidad, porque el primer alentador de las ilegalidades es el gobierno. Esto va a llevar a que si un emprendedor tiene que invertir 20,000 pesos y no lo puede sacar del banco, lo hará a través de la bolsa negra. Entonces el propio Estado es el que estimula el mercado clandestino.
Sí, lo cual no tendría consecuencias graves si no fuera delito. Es decir, recordemos que también el Código Penal nuevo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el intercambio de divisa, eso está penalizado como delito. Por tanto, estamos en una situación de inseguridad jurídica y de como que si te estuvieran empujando a los emprendedores a vivir en la ilegalidad. Puede ser incluso, como algunos dicen, y que sea hasta un mecanismo que funcione, además, como un mecanismo de control y de represión.
Hubo un emprendedor, Yaxis, Josué Montes de Oca Arias, cofundador de una MIPYME llamada a las Soluciones, que dijo que el glorioso Banco Central de Cuba se bajó de la mata hoy con una medida que denota una desconexión total con la realidad que se vive en Cuba y con la batalla que tenemos que dar nosotros, los de las MIPYMES, para poder funcionar y darle servicio al pueblo. ¿Qué te parece?
Bueno, al final, bueno, es la realidad. En primer lugar, es la realidad. Pero tampoco hay indicios de que ellos hayan roto con esa mentalidad más estalinista de condenar la acumulación de riqueza, siempre que no sean ellos, por cierto, o de garantizar seguridad jurídica. Es decir, el Partido Comunista, para que entendamos, sigue viendo a el emprendimiento y a la libertad económica y a las libertades de propiedad, de iniciativa económica, como un enemigo para su poder absoluto. Y claro, yo coincido con la denuncia de este emprendedor y con los otros, los cuales deben tener toda nuestra solidaridad. Y reitero, me refiero a aquellos emprendedores de a pie, aquella gente que tiene que levantarse por la madrugada para poder elaborar un producto de comida o para construir, ayudar en a construir una vivienda. Es en esa gente en quienes tenemos que pensar y solidarizarnos con ellos en medio de esta situación.
Gracias. En Ciudad de Panamá, al destacado abogado y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yassi Cires. Vamos a una pausa informativa en Cuba al día este jueves 3 de agosto. En minutos, estamos de regreso.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 3 de agosto, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por nuestro técnico al cargo de la cabina, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a seguir dándole seguimiento al tema de la anunciada bancarización del país por parte del Banco Central, los impactos y las aristas que esto tiene. Vamos en esta segunda parte del espacio a darle seguimiento al tema con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y más adelante tenemos un emprendedor desde Santa Clara, operador de una cafetería privada. Pues hablaremos ahí con Joel Espinosa Medrano. Cerraremos el espacio en la tarde de hoy en Villa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol. El tema, la situación de Javier Delgado Torna y la escasez de agua en Villa Clara. Javier Delgado Torna, todo indica que será negado la licencia extrapenal por razones de salud. Recordemos que tuvo una licencia temporal de un año que se expiró y fue regresado al Guamajal, donde se encuentra, y está en precarias condiciones. De todo esto vamos a estar hablando con Del Sol en el último segmento del programa, pero ahora nos proponemos iniciar la segunda parte de nuestra ronda informativa, nuestro compromiso acá en Radio Martí con la realidad nacional, sin censura, con Marta Beatriz Roque Cabello, economista, pues analista y también opositora cubana ahí en La Habana, para poner en perspectiva todas las lo anunciado ayer por el Banco Central de Cuba, que impone un fuerte control al dinero en efectivo. Contacto ya a esta hora de la tarde. Vámonos ahora rápidamente a La Habana, Cuba. Vamos a establecer ya la comunicación a esta hora de la tarde con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos y también la única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Contacto ahí. No, se cayó la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente con Marta allí en La Habana. Ya habíamos establecido el contacto, pero como son las cosas, la producción intenta nuevamente pues establecer la comunicación con Marta, que tiene cosas importantes que decir, sobre todo pues lo anunciado ayer por el gobierno cubano sobre pues la posición de ellos respecto al uso de las tecnologías y hablar. Ya tenemos el contacto en La Habana. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para oyentes y tu equipo de producción.
Bueno, Marta, no podía faltar en esta cobertura especial. Ayer el Banco Central de Cuba impuso nuevamente un fuerte control al dinero en efectivo que circula en la calle. Esto luego de anunciar la disposición del Banco Estatal, las nuevas medidas, pues en lo que ellos llaman el camino hacia la bancarización del país. Esto ha traído pues que se han disparado desde la isla las redes sociales, tanto pues economistas como cuentapropistas consideran pues que esto es darle la espalda a la realidad nacional, y pues algunos cuentapropistas consideran que con esta limitación de poder sacar nada más $5,000 en cuentas efectivos del sistema bancario, pues no tendrán que optar por la actividad informal, que es un latigazo a la actividad que ellos hacen. En fin, ¿cuál es tu lectura? Que sé que has estado muy atento, estuve revisando todo lo que tuviste en horas de la noche, pues informando a través de tus redes sociales. ¿Cuál es tu lectura de este anuncio y detrás de qué anda ahora el oficialismo con este anuncio de medida?
Mira, Tomás, yo pienso que esto se hace para neutralizar las MIPYMES, que es en estos momentos la solución de todo el mundo que tenga un poco de dinero. Porque ciertamente las MIPYMES son muy caras. Entrar en una MIPYME es encontrarse con precios muy altos que no están al alcance de todos los cubanos, pero indiscutiblemente es algo exitoso dentro de lo poco que hay en el país, y ellos no soportan nada que tenga éxito. Eso es una lectura muy vieja de cómo actúa la dictadura. Ellos han tratado por todos los medios de neutralizarla y ya han encontrado esta solución que al inicio era para todo el mundo, pero tuvo una reacción tan negativa que sencillamente la dejaron única y exclusivamente para las MIPYMES, porque un oficialista de la televisión dijo que también esto era para las personas naturales. Después eliminaron las personas naturales y han dejado las MIPYMES dentro de este problema única y exclusivamente. De todas formas, esto no soluciona nada, porque la solución de este país es producir y dar servicios. Eso nunca lo ha conseguido la dictadura. Eso nunca lo ha conseguido el socialismo. El socialismo es un sistema fracasado. Y lo ha demostrado donde quiera que se ha impuesto. Y en Cuba no es diferente a ningún otro lugar.
Bueno, fíjate tú que Pedro Monreal, economista cubano, desde La Habana, dijo que pues el anuncio de esto, muy parecido a lo que tú has dicho, Marta, no lleva a ningún lado. Dijo que lo que hace falta en Cuba no es bancarización, sino lo que hace falta es seguridad alimentaria, reducir la pobreza, contener la inflación y subir los salarios y las pensiones. Fíjate qué interesante. Ahora bien, hay un punto aquí. Algunas voces cercanas al oficialismo han dicho que esta medida, y yo quiero tu opinión al respecto, también es con el propósito de controlar la inflación. Pero ¿qué inflación? ¿Tiene algo que ver la inflación, el circulante de dinero, con la inflación galopante que hay en Cuba?
Mira, la inflación en Cuba se debe a lo que todo el mundo conoce que pasa donde no hay para comprar. La gente tiene una demanda y la dictadura no tiene una oferta. Por consiguiente, donde hay una oferta, se ponen los precios que estimen pertinentes, porque las personas van a ir a buscar esa oferta. Mira, un paquete de papel sanitario en Cuba con cuatro rollitos chiquitos, que no son ni los que se producen en el país, vale 500 pesos cubanos. O sea que es prácticamente la mitad de lo que gana un trabajador o una persona jubilada o una persona que tenga una pensión. O sea, imagínate tú cómo es posible con esos precios mantener una economía. La gente tiene necesidades. Yo no puedo decir que la gente tiene hambre, porque todo el mundo busca la forma de comer algo todos los días y la encuentra. Aunque sea arroz solo, las personas comen. Y llegará un momento en que esa hambruna que estamos pasando en estos momentos sí se convierta en hambre, porque no sabemos cuál va a ser la solución o la reacción que va a tener esta nueva medida. Eso hay que esperar unos días a ver lo que va a pasar, pero indiscutiblemente si trae una explosión de los precios, la medida como tal, eso ya el pueblo no lo puede soportar.
Ahora, Marta, un país que no tiene ni plástico para confeccionar estas tarjetas electrónicas, un país que en muchas ramas financieras, económicas, está a nivel de lo peor del tercer mundo, fuera del hostigamiento a las MIPYMES, ¿cuán preparado está el país y la sociedad cubana para esta bancarización? En un país donde, como tú sabes perfectamente, todavía el 90% de los cubanos recibe el dinero en un sobrecito en efectivo en los centros de trabajo. ¿Cómo tú ves esto?
Mira, Tomás, el país no tiene estructura para esto. Y eso lo sabe la dictadura indiscutiblemente. ¿Qué han dicho? Ah, si usted no tiene cómo pagar la electricidad, fíjate qué tamaña falta de respeto. Si usted no tiene cómo pagar la electricidad porque usted no tiene tarjeta, vaya al vecino y hable con el vecino para que se la pague. Un familiar o el vecino que se la pague. O sea, que le quieren administrar a uno hasta las amistades, porque tiene que estar unido a alguien que te pague la electricidad por la tarjeta, porque sencillamente si no tienes tarjeta no puedes pagarla. Entonces, así quieren hacer con el combustible. Han anunciado que a partir del 1 de septiembre el combustible hay que pagarlo a través de las tarjetas. Y de igual forma tratan de hacer con los pocos mandados que están vendiendo por la libreta de abastecimiento. Y fíjate que uso la palabra vendiendo, porque todo el mundo se adapta a lo que dice la dictadura y te dice, no, los mandados que te dan, no, a ti no te dan nada, a ti te venden. Los mandados que te venden por la libreta también los quieren poner a través de la tarjeta. Entonces es una gran locura el querer desarrollar la banca a partir del subdesarrollo.
Increíble. Gracias a la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a pasar con un emprendedor en el siguiente segmento del programa. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el operador de una cafetería. Tiene un negocio privado, Joel Espinosa Medrano, para poner en perspectiva su visión de cómo él ve esta situación de que anunció ayer el Banco Central de Cuba. Vamos a ver si establecemos el contacto ahí en la ciudad de Santa Clara con Joel Espinosa Medrano en los próximos minutos. Intentaremos cerrar el espacio con Guillermo del Sol también en Santa Clara con la situación del preso político Javier Delgado Torna en delicado estado de salud, y todo indica que ya ha emitido pues el Tribunal Provincial de Villa Clara una resolución. Le han negado nuevamente el pedido de libertad condicional a un hombre que fue retornado al penal luego de que expirara una libertad condicional de un año, diabético, hipertenso, cardiópata, y regresado al penal cumpliendo 3 años y medio de prisión por el 11J. Cuando concluamos con Joel Espinosa Medrano, hablaremos con Guillermo del Sol, pero ahora intentamos hablar ya con Joel en Santa Clara. Lo estamos localizando para que nos dé una reacción sobre este tema de las MIPYMES. Él es emprendedor, él opera una cafetería y queremos su opinión al respecto. Nos dice ya la producción que tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en la provincia de Villa Clara, ahí en la capital, en Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con Joel Espinosa Medrano, operador de una cafetería, emprendedor privado. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tu reacción al anunciado ayer por el Banco Central de Cuba, que dispuso nuevas medidas en camino hacia lo que ellos llaman bancarización, en un país donde el 90% de los cubanos todavía sin tecnología reciben el salario mensual que cobran en un paquetico ahí en la empresa para la que trabaja. Muchos actores de la sociedad civil independiente y cuentapropistas han dicho que esto es un latigazo del régimen al sector privado porque les ha impuesto un límite de extracción a través de cuentas del banco electrónica de 5,000 pesos nada más. Joel, ¿qué reacción? ¿Cómo ha caído esto entre los emprendedores ahí en Santa Clara? ¿Qué me puedes decir?
Sí, bueno, yo antes que nada quiero señalarte, Tomás, que hubo una reacción no solo al sector, después tocaremos el sector privado, al sector estatal, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, ya que es uno de los sectores más grandes trabajadores asalariados del gobierno, implementaron el cobro a través de tarjeta magnética. Y eso ha generado un malestar total porque no hay una infraestructura adecuada para que las personas puedan adquirir su dinero. Y ahí se puede muchas ya críticas por las redes sociales debido a esta situación, porque los cajeros electrónicos no son suficientes. La mayoría de los municipios, ni en las cabeceras municipales, existen estos cajeros automáticos, como decimos acá, como se le dice acá a la población. Y está trayendo afectaciones grandes a la mayoría de la población que se ve con este bancarización, como están diciendo ellos ahí, que estaban automatizando todo este sistema de pago. Y ya es un problema hoy en día tener una tarjeta aquí en Cuba, no solo en las cabeceras provinciales que existen algunos cajeros que funcionan, la mayoría de las veces no tienen dinero, otras no tienen el corriente, otras no trabajan, es decir, que ya es un problema. Y ahora con esta situación, para nosotros los trabajadores por cuenta propia, creo que es algo más difícil aún, porque no te puedo decir, por ejemplo, si va a influir porque... al estar ese dinero en tarjeta no va bien en efectivo, y nosotros tenemos que tener cierta cantidad de efectivo para la liquidación. Pero no obstante eso, los mismos trabajadores por cuenta propia, ya he conversado con algunos que tienen negocios grandes, negocios de mi pyme y negocios que tienen que trabajar con grandes cantidades de dinero para pagar a los trabajadores, para usar el uso de comprar la misma materia prima, comprar cosas así para el propio negocio, y ahora se ven limitados con la situación de no tener ese dinero para poderlo hacer. Ahora eso va a generar que el mercado negro incremente más las ventas a través del mercado negro. Van a tratar de evadir de cierta forma lo que es entrar el dinero y al Estado, porque no te lo van a dar. Y tengo experiencia total en esta situación porque, por ejemplo, varias amistades, pero en este caso un día estuve en un cajero automático tratando de sacar un dinero y había un señor que tenía que tiene dos tarjetas, tenía, me dice, mira, yo tengo en estas dos tarjetas 3 millones de pesos. Y hace como un año, 2 años que estoy vendiendo para el turismo, no sé cuál era el negocio. Y el banco, cuando va al banco, el banco le dijo, no, yo no te puedo dar dinero, tienes que sacarlo en el cajero automático. Y ese hombre fue consciente porque me dijo, mira, yo tengo dinero aquí y yo vengo y me da esta lástima con las personas estas que están aquí, los jubilados, las personas que son trabajadores y no pueden sacar su dinero. Yo tengo que sacar por lo menos... pagar las deudas, y está sacando de 20,000 en 20,000, es decir, que ya es una traba grande, y se verá más afectado todavía el trabajo por cuenta propia, sí, los negocios particulares, porque el Estado no quiere que se mueva un solo dinero en efectivo con esta medida, y se necesita dinero en efectivo para poder mantener el negocio. En este caso, el gobierno cubano no tiene dinero para pagar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque es una situación que se está viendo real, que no producen, no venden, no tienen economía, no producir, no vender, siempre van a vivir de los impuestos que pueden cobrar, pero eso no es suficiente para pagar a la masa obrera que ellos tienen actualmente. Y es decir, que ya se ha ido de las manos desde que Murillo implementó todas esas medidas que adoptaron. Ellos no saben ni qué van a hacer con la economía cubana, simplemente están dando tijerazos, dando hachazos a ciegas a ver qué pueden solucionar, y cada vez que implementen una medida, lo que están es hundiendo más aún a la población cubana, hundiendo más aún la economía cubana y afectando a quienes son los que están aportando algo para la para que la población subsista.
Como siempre, Joel, el Estado, como siempre ha ocurrido, se ha convertido una vez más en la principal fuente del estímulo de la bolsa negra. ¿Es correcto?
Sí, Tomás, sí. Ya el Estado, tenemos que tener en cuenta que metió la, implementó, por ejemplo, en este caso, yéndonos a ejemplificar lo que es las monedas fuertes, la divisa, pues metió que pensó que quería competir con el mercado negro y puso el dólar hasta 120 pesos que iba a pagar y más, pero eso fue algo, una nube que corrió por encima del cielo de Cuba y se borró, se esfumó. Y las consecuencias las estamos viendo actualmente, que ya se está cotizando el dólar, ya llegando a la divisa casi a los 230 o 100 y más en otros lugares. Es decir, que el principal enemigo de la población, el principal enemigo de la economía, la está haciendo el mismo Estado, porque está tomando medidas que van en contra del desarrollo económico, porque le está abogando porque el particular no se desarrolle, no tome auge. Y eso se ha demostrado que la productividad, la eficiencia está radica hoy en día aquí en nuestra en nuestro país, en el sector particular. El estatal está por el piso, el estatal no tiene ni un sistema económico que sea rentable, ni se asoma a ser sistema económico cuando lo compara con el mundo actual, con otros países de que también viven problemas económicos, pero fluye, va fluyendo la, es decir, la estabilidad económica quizás no esté en otros países, pero en Cuba no se ve ni un aumento, siempre se está viendo retroceso. ¿Pero por qué? Por la mala planificación, por estas medidas antiprogresivas que están llevando a cabo a favor de la economía aquí mismo, en la que estamos viviendo día a día los cubanos, que estamos afectados cada día más.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. Nos quedamos en la capital provincial. El contacto con el destacado periodista independiente y opositor cubano Guillermo El Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, yo sé, tenemos otro tema más adelante, la situación del abasto de agua, pero no sé si lo has logrado, pero aparentemente hay informaciones de Javier Delgado Torna que aparentemente le han negado nuevamente pues la libertad condicional por razones de salud. ¿Has tenido alguna confirmación?
Sí, bueno, ya leí el documento oficial, si Anita, su hija, me lo pasó vía WhatsApp, el documento oficial que emitió el Tribunal Municipal de Santa Clara, que no sé por qué tiene que ser el Tribunal Municipal quien atienda una licencia extrapenal, que es de un caso de un delito del Tribunal Provincial. Son cosas que son incoherentes, pero bueno, dice que se reunieron los jueces Lisandra Isabel Molina Trinidad, justo Gustavo Faife, que es el ponente, y Gilberto Andrade Quintana, y que decidieron que no se le debía otorgar la licencia penal, que debe permanecer en la sala de penados del Hospital Provincial Andrés Muñoz Castro, acá de Santa Clara, hasta que extinga su sanción, que es de 3 años y 6 meses, de los cuales ya han transcurrido dos. O sea, hoy mismo Adrianita se personó en esta sala de penado a traer los medicamentos de Javier, porque ahí no hay medicamentos. Fíjate por dónde empezamos. No hay medicamentos para Javier ahí. O sea, hay algunos, otros no los hay. Sabemos que las enfermedades que tiene, que son bastante agresivas y son bastante complejas, con los problemas cardíacos, y la diabetes y la hipertensión. Y yo también padezco de esas enfermedades y sé que los medicamentos están muy escasos para eso, pero bueno, para nadie es un secreto que el Hospital Bernardo Emilian Castro en cualquier momento va a quedar hasta un salvoconducto para poder resolver cualquier situación de salud ahí, porque eso se ha vuelto un antro de perdición. Adrianita hace unos momentos me llamó y me dijo que ya nombró un abogado en su contrato para una rogativa, que es lo único que queda, una noción de rogativa para esta licencia penal, que no sé si sería con el mismo tribunal, si fue el mismo tribunal por gusto, o si esto será a nivel del tribunal provincial o a nivel del Tribunal Supremo. En cualquiera de los casos sabemos que estas dos personas son títeres en manos de la seguridad de Estado, muchos de estos mismos que juzgaron a, en el caso de Caibarien mismo, los jueces que juzgaron a los fiscales y los jueces que trabajaron en el juicio de Caibarien están bajo parol humanitario en los Estados Unidos, y es de las cosas que nadie entiende, pero que están sucediendo acá en Cuba y que la administración Biden está dando como legítimo dentro del territorio de los Estados Unidos.
Ahora, Guillermo, entonces esto quiere decir que por el más de un año que le quede de condena, Javier va a quedarse permanentemente hospitalizado.
Así lo dispusieron estas tres personas, que no sé hasta qué punto llega la autoridad de ellos, porque bueno, sabemos que el sistema judicial cubano es la letrina de la familia Castro. Eso no es auténtico. Reconocer un juicio delante de un tribunal de este tipo es como decir, vamos al patíbulo para que me degüellen, porque es increíble lo que ocurre. No se entiende cómo con un dictamen emitido por medicina legal, un hombre que lleva un año en su casa, bajo una licencia penal ya, que fue emitida ahí en ese mismo tribunal, y que fue emitida por un dictamen médico, que el dictamen que actualmente existe, e incluso argumenta que está mucho peor que cuando se le otorgó la primera licencia penal, como que estas personas es como si fueran Poncio Pilato, me lavo las manos y no pasa nada. Sabemos que quien dictaminó toda la seguridad de Estado, que no lo dictaminaron ellos. Ellos son marionetas en este caso, y de verdad que tristemente dan pena por el actual que tiene.
Guillermo, te vamos a pedir de corazón para escribir una nota mañana a través de la vía que tú sabes por mí o si no por Patrick, que nos envíes el documento que tiene para ponerle la nota. Te lo agradecemos. Guillermo, antes de finalizar, algo más que un minuto. Está vía clara hoy en la prensa nacional castrista. Hay problemas serios con el suministro de agua en Villa Clara, Manicaragua, en Managua, en La Yaya, La Jorobá. Hay miles y miles de personas que llevan meses sin el fluido líquido. ¿Qué pasa con el agua en Villa Clara?
Bueno, lo que pasa es que los remiendos que hacen, que son cosméticos, no alcanzan a resolver la situación de la cantidad de interrupciones que tiene el ramal de Paso Bonito y el ramal de la Navanilla, que viene por La Yaya mismo, y que abastece todos estos poblados de la zona montañosa, y que abastece aquí a la ciudad de Santa Clara. Santa Clara, bueno, no siente tan fuerte la afectación, aunque la ha tenido, porque también se abastece de la presa Santa Clara y se abastece de la presa Minerva, pero en el caso de todos estos municipios, Manicaragua, Maraguá, todas esas poblaciones, sí dependen de la presa Navanilla y de esta conductora, que es más el tiempo que se encuentra colapsada que el tiempo que se encuentra dando abasto y servicio. Aparte de ello, hay que sumarle la cantidad de apagones, porque el servicio energético acá es pésimo. En otro momento, la escasez de combustible, que los rebombeos que trabajan con combustible también no tienen el combustible necesario, y aunque hicieron eco de ello ahora, ya lleva varios años que se viene denunciando la situación tan crítica que tenemos, pese a tener los envases casi al 100% de su totalidad de llenado.
Como lo Guillermo.
Es lo que está ocurriendo acá.
Gracias, Guillermo. Para Cuba. Cerramos así nuestro programa este jueves 3 de agosto. Como siempre, primero, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas. que reconoce en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.